Vamos a compartir este tiempo de radio con las profesoras de Educación Ambiental y de Desarrollo Sostenible, sus implicaciones sociales y educativas, las profesoras María Novo Villaverde y María Ángeles Murga Menoyo. Buenos días.
Hola.
Buenos días.
Buenos días.
La propuesta que nos traen es muy atractiva y yo creo que, aunque no es nueva, sí va a resultar, yo creo, novedosa para nuestros oyentes. La Carta de la Tierra, una propuesta para un mundo equitativo. Así que a mí me gustaría que comenzásemos, si les parece, por ver qué es la Carta de la Tierra, por el principio.
María Ángeles. Bien, pues como acabas de comentar, no es una propuesta nueva, pero sí diría yo que es poco conocida. La Carta de la Tierra es un documento que ha sido elaborado a lo largo de una década prácticamente. Incluso sus antecedentes se pueden remontar a etapas anteriores. Ya la Comisión Brundtland, a finales de los 80, destacó la necesidad de intentar lograr una gran participación en torno a un documento que fuera un referente ético planetario. La Carta de la Tierra, tal como está, fue suscrita o aprobada por la UNESCO en el 2000, justo coincidiendo con el inicio del milenio, pero es un documento abierto que se ha construido con muy distintas influencias y con personas pues socialmente relevantes, intelectualmente también, y de todos los lugares del planeta. Hay influencias de los enfoques científicos, de los nuevos planteamientos y demandas sociales. Se han tenido en cuenta documentos internacionales de la última década. En fin, han participado, ha habido una participación social importante, especialmente, diría yo, a partir de del segundo lustro de la década pasada. En el 97 se constituyó la Comisión Específica de la Carta de la Tierra como tal, y a partir de entonces pues el proceso, diría yo, que se aceleró, aunque realmente había empezado mucho, mucho antes.
Seguimos hablando, yo creo, de los objetivos y de los problemas que identifica esta Carta de la Tierra, María Novo.
Pues identifica fundamentalmente cuatro problemas: el deterioro ambiental, la brecha norte-sur, los conflictos, la violencia internacional y también la sobrecarga de los sistemas, bien por la explosión demográfica, por las migraciones. Bueno, yo quería referirme a los dos primeros: el deterioro ambiental y la brecha norte-sur, y decir que los identifica dentro de un espíritu nuevo, que es quizá uno de los aspectos, luego hablaremos de los aspectos novedosos de la Carta de la Tierra, que es el sentido, el espíritu de compromiso, de establecimiento de nexos morales entre los seres vivos humanos, la humanidad y el planeta. Por tanto, cuando se habla del deterioro ambiental en la Carta de la Tierra, no se habla solo con un espíritu de correctivo, sino como partiendo del compromiso moral que nosotros tenemos de no deteriorar el planeta que nos acoge. Y en ese sentido, pues se habla de todo lo que ha significado el paso de la humanidad, especialmente en el siglo XX, por el planeta, toda la carga de contaminación, de destrucción de biodiversidad, de contaminación de los mares. Ahora mismo, por ejemplo, y aunque no haya una mención explícita, está implícito el problema del cambio climático y de Kioto. Nos están avisando de cómo estamos impactando y creando problemas que son irreversibles. Bueno, de todo este deterioro ambiental se habla, pero, como decía, no tanto para corregirlo cuanto para transformar el modelo que está llevándonos a este deterioro ambiental, y transformarlo no solo desde un espíritu tecnologicista, sino desde un sentido de compromiso moral. Con la brecha norte-sur sucede lo mismo. Realmente se habla poco, y yo creo que la Carta de la Tierra en eso es un documento muy interesante. Se habla poco de cómo la brecha norte-sur, pese a todos los supuestos avances, está aumentando, está haciéndose mayor. La esperanza de vida en África en la última década ha bajado 10 años. Entonces hay muchos datos que avalan el hecho de que los más ricos del planeta se están haciendo cada vez más ricos, y esto a costa de que los más pobres del planeta sean cada vez más pobres. Este tema de la brecha norte-sur vuelve a situar al norte del planeta, que no solo son los países ricos, que también son las oligarquías ricas de los países pobres, a ese norte del planeta vuelve a situarlo en compromiso moral con el sur empobrecido, y plantea el reto de que podamos vivir en una zona del planeta más simplemente para que otros simplemente puedan vivir.
Yo creo que, si les parece, profesora María Ángeles Murga Menoyo, podríamos hablar de esos otros problemas que identifica la Carta de la Tierra que nos mencionaba antes la profesora María Novo, conflictos y violencia institucional y también sobrecarga de los sistemas. Yo creo que algún comentario sobre ellos podría además ayudarnos mucho también a comprender lo que nos acaba de plantear María Novo. Es una necesidad de transformar nuestra forma de pensar y también ver cómo efectivamente esa brecha norte-sur también la estamos padeciendo en las propias sociedades occidentales, en los países que supuestamente no tendrían ya que afrontar este tema. Estamos viendo, por ejemplo, en nuestro país que desgraciadamente, según datos de UNICEF, pues ha aumentado el número de niños pobres. Ya más de 1 millón de niños en España están padeciendo esos rigores de la pobreza, parece mentira. Así que, si le parece, algún comentario sobre estos otros aspectos, conflictos y violencia institucional, y también sobrecarga de los sistemas, María Ángeles.
Sí, claro. Efectivamente, la Carta de la Tierra identifica al menos esos cuatro problemas, que son problemas graves en este momento, y el tercero de ellos, de los que nos habla, es ese recrudecimiento de los conflictos. Yo no quisiera decir ninguna obviedad, pero realmente es nuestra experiencia de cada día. Continuamente no es preciso estar informado al último minuto, sino simplemente pues asomarse a la calle, escuchar mínimamente la televisión, leer un pequeño diario, para darnos cuenta que los conflictos no solo se multiplican, sino los que existen se recrudecen continuamente. Y esto es así pues a pesar de que, como probablemente nunca antes, nunca en épocas anteriores, se ha hablado tanto de la necesidad de la cultura de paz. Incluso el esfuerzo que se está haciendo desde los organismos internacionales es especialmente notable. Recordemos que el año 2000 fue declarado por la ONU como Año Internacional de la Cultura de la Paz, o también como estamos ahora mismo en pleno Decenio Internacional de la Cultura de la Paz y de la No Violencia, desde el 2001 al 2010. Luego, efectivamente, estamos en la enorme paradoja de que, por una parte, hay personas muy implicadas y, desde luego, decididas a dedicar sus esfuerzos a consolidar esta cultura de paz, a hacer ver su necesidad, pero, por otra, la capacidad destructiva de la humanidad pues crece de una manera exponencial y se manifiesta, lamentablemente, también con esa fuerza y con esa violencia. El cuarto problema, el de la sobrecarga de los sistemas ecológicos, pues venimos hablando desde hace mucho tiempo de ello, pero bueno, pues no por venir hablando, la necesidad de hacerlo disminuye. Efectivamente, hablamos de explosión demográfica en muchas ocasiones cuando nos referimos al tema de la sobrecarga, de las migraciones, pero yo creo que desde el norte, desde las sociedades desarrolladas, tendríamos que hacer un mayor hincapié en lo que significa la explosión del consumo y del crecimiento, porque es lo que tal vez nos interpela más directamente como países con un alto nivel de consumo y de vida, en el sentido en el que se entiende el concepto de calidad de nivel de vida. Bien, yo creo que, al menos dejándolo apuntado, son los cuatro problemas que hemos mencionado, problemas graves y problemas que expresamente la Carta quiere dejar bien claros: el deterioro ambiental, el aumento de la brecha norte-sur, el recrudecimiento de los conflictos y, como cuarto, la sobrecarga de los sistemas ecológicos. A partir de aquí, la Carta realiza sus propuestas.
Bien, vamos a hablar de esas propuestas, pero quiero aclarar algo que he dicho yo antes. Yo mencioné violencia institucional. La verdad es que se me ha ido un poco la idea porque las instituciones tienen mucho que decir también en este aspecto, pero realmente tendría que haber dicho violencia internacional, aunque bueno, por el contexto que nos están contando tampoco iba muy desencaminada. A veces los pensamientos nos traicionan, pero desde las pequeñas cosas, desde la propia familia, desde los propios las propias instituciones, pues también tenemos que velar porque la paz se mantenga y la equidad, como nos decían antes, para lograr ese mundo equitativo. Vamos entonces con esos desafíos que tiene planteados la humanidad y que yo creo que tienen mucha relación con las propuestas que están reflejadas en esta Carta de la Tierra. María Novo.
Pues la carta plantea tres grandes desafíos que de una manera general se toman como referentes para lo que significaría una transformación no solo de las maneras de hacer, sino también de las maneras de pensar, de las maneras de gestionar los recursos, de las maneras de concebir el desarrollo. El primer desafío es construir una sociedad civil global, democrática y humanitaria. La idea de la sociedad global no elimina el valor de lo local, sino hablamos ahora de lo local como aquello que permite relacionar lo que sucede en los pequeños contextos, microcosmos, ayuntamientos, comunidades, regiones, con lo que sucede a escala planetaria. Pero es cierto que vivimos en una sociedad cada vez más globalizada y la idea es que esa sociedad civil global funcione democráticamente. Esto podría parecer una obviedad. Bueno, todos queremos la democracia, avanzamos hacia la democracia. Pero lo cierto es que en esta sociedad globalizada, el poder de las compañías transnacionales es cada vez más alto. De hecho, incluso los estados están perdiendo parte de su soberanía. De hecho, no de facto, digo, de hecho, porque los temas económicos no los controlan, no los pueden controlar al 100%. La deslocalización de la actividad productiva hace que, por ejemplo, sean las compañías transnacionales las que decidan: cierro una fábrica que tenía en Logroño, en España, y la coloco en uno de los países del este donde me va a ser más barato. Por tanto, todo este control de alguna manera está empezando a escapársele a los estados. Y por eso hablar de una sociedad global democrática es importante, porque significa plantearse que el mercado no debe ser la única instancia que rija nuestras vidas, porque el mercado esencialmente no es democrático. Entonces plantea un conflicto al hablar de una sociedad global democrática en el sentido de recuperar el poder de todas las comunidades, de los municipios, incluso el poder de los propios estados frente a un mercado que no es democrático pero que se está adueñando de la vida de las gentes. Por eso tiene más importancia de lo que parece. Y luego habla también de una sociedad civil humanitaria, y también ahí es importante señalar que el planteamiento de la carta va más allá de los documentos al uso. Por ejemplo, habla de cuidar la comunidad de vida con entendimiento, compasión y amor. Estos lenguajes de la compasión y del amor no son frecuentes en los documentos internacionales, y sin embargo aquí se aterriza mucho en lo que son los propios sentimientos de las personas y de los grupos, y no solo en los ideales, digamos, intelectuales o teóricos, ¿no? El segundo desafío importante es promover el concepto de desarrollo cualitativo. Esto significa también poner en cuestión el modelo economicista dominante, según el cual puede ponérsele precio, puede cuantificarse a cualquier valor de la naturaleza. Ahora estamos con un problema terrible con el protocolo de Kioto, porque parece que va a ser la gran panacea, y sin embargo el protocolo de Kioto establece un bono de compraventa de emisiones por el cual, yo no sé si los oyentes saben, que por la módica cantidad de 6 euros, que es lo que a ti y a mí nos cuesta tomarnos unos pinchos y una cerveza, se puede lanzar una tonelada de CO2 a la atmósfera. Esto es una locura. El sistema tal como va, intentando poner precio a todos los valores naturales, y la Carta de la Tierra nos habla de promover un concepto de desarrollo cualitativo, no, que no se base tanto en ponerle precio a la naturaleza, cuanto en recuperar el concepto de valor, que es un concepto cualitativo, y en aceptar que hay valores que no tienen precio. Y que es posible desarrollarse sin necesidad de crecer. Esto también es un reto importante. Por ejemplo, un país a escala global que baja sus gastos militares puede dedicar ese dinero a gastos sociales. Quiere decir, puede desarrollarse mejor y no necesariamente tiene que crecer económicamente en su producto interior bruto, etcétera. Y el tercer punto es cambiar los valores dominantes, y yo no sé si aquí a lo mejor María Ángeles querría intervenir, o si prefieres que siga yo, que ya estoy hablando.
Yo creo que las dos pueden aportar mucho. Bueno, María Ángeles.
Bien, pues sí, a mí me ha parecido muy interesante los comentarios que estás haciendo sobre cambiar el concepto de desarrollo de vida, de desarrollo, hacia una haciendo hincapié en los aspectos cualitativos de ese desarrollo. Y esto justamente creo que se podría perfectamente incardinar con este tercer desafío de cambio de las de los valores o de las formas de vida. Yo estoy muy de acuerdo en que efectivamente ahí el reto está en hacer hincapié en el concepto de calidad de vida en contraposición al concepto de nivel de vida. Nivel de vida, que es lo que el indicador que generalmente se maneja en los documentos, y bueno, estamos más acostumbrados con medido, y digo la palabra de medir de una forma intencional, a través de, por ejemplo, pues Producto Interior Bruto, nivel de consumo colectivo, renta per cápita. Bien, yo creo que este tercer desafío, este tercer reto, que significa cambiar las jerarquías axiológicas en definitiva, pues es en suma, es la síntesis de los retos más importantes que se plantean en la Carta de la Tierra. Tenemos que pensar diferente, pero no por pensarlo como un reto intelectual, sino para modificar nuestros hábitos y nuestros comportamientos concretos, cotidianos, en el sentido de primar lo que son aspectos cualitativos, más pues lo que tantas veces hemos oído, pues vivir mejor con menos, diferenciar claramente entre lo que significa el ser y el tener, en fin, en esta línea.
Sí, María.
Sí, yo quería sobre esto, si me permites, leer muy rapidito algunos de los que llama la Carta de la Tierra imperativos morales, porque es muy significativo también por el tono del documento, porque dice que como imperativos morales son, por ejemplo, reconocer y preservar el conocimiento tradicional y la sabiduría espiritual en todas las culturas. Esto es importantísimo, se dice muy poco, se reconoce muy poco. Dice afirmar el derecho de los pueblos indígenas a su espiritualidad, a sus conocimientos, tierras y recursos, y a sus prácticas vinculadas a un modo de vida sostenible. Esta referencia a la espiritualidad de los pueblos indígenas, que es distinta del modelo de espiritualidad occidental que hemos llegado a entender como si fuera el único posible, o por lo menos parece que el más generalizable. Proteger y restaurar lugares de importancia que tengan un significado cultural y espiritual. Y después dice también como imperativo moral reconocer la importancia de la educación moral y espiritual para una vida sostenible. Yo creo que esta referencia a los aspectos morales y espirituales tampoco es frecuente en la mayor parte de los documentos, y la quería resaltar porque es que apela no solo a lo que pueden ser las medidas legislativas que toman los gobiernos, sino que apela a lo más profundo del individuo, que es a la conciencia, que es a su manera de relacionarse con todo lo existente.
Yo creo que además ha estado muy bien traído, porque en este momento, precisamente en España, estamos en pleno debate educativo para ver qué educación queremos para nuestros hijos, para nuestros jóvenes. Y yo creo que, como también se refleja en el texto de esta Carta de la Tierra, somos ciudadanos de diferentes naciones y de un solo mundo al mismo tiempo, en donde los ámbitos local y global se encuentran estrechamente vinculados, como también nos apuntaba antes la profesora María Novo. En los últimos minutos, quizás podríamos recalcar esos aspectos más novedosos que nos ofrece esta propuesta vinculados al mundo de la educación, porque después daremos la dirección electrónica donde pueden consultar este documento, la Carta de la Tierra, y ver todas las propuestas que se hacen en torno a lo que allí se propone, propuestas muchas de ellas educativas. Si les parece, vemos esos aspectos más novedosos relacionados con la educación, porque además tenemos el lujo de tener con nosotros María Novo Villaverde, es la titular de la Cátedra UNESCO de Educación Ambiental en nuestra universidad, y ella es también la directora del curso de especialista universitario en Educación Ambiental y Globalización, Educar para un Desarrollo Sostenible Global y Local. Y la profesora María Ángeles Murga Menollo, además de ser también profesora del Practicum en nuestra facultad y de la asignatura que antes les mencionábamos, también es profesora de este curso, así que yo creo que nos pueden extraer ese sentido que tenemos que dar a la educación para de alguna manera respetar esas propuestas de la Carta de la Tierra, con las que yo creo que todos estamos de acuerdo.
Sí. Bien, yo creo que la Carta pues recoge valores muy importantes, valores sobre los que venimos hablando desde hace mucho tiempo: el valor de la corresponsabilidad, la solidaridad sincrónica y diacrónica, el valor de la equidad, el valor del diálogo, el valor de la tolerancia. En fin, es un código ético, como he comentado anteriormente, desde mi punto de vista. Sin embargo, María lo ha destacado y yo quiero hacer hincapié también en ello, porque comparto plenamente su punto de vista. Yo creo que hay algo en la Carta especialmente original, y es esa llamada de atención sobre lo que significa la sabiduría espiritual. Yo creo que aquí, cuando hablamos de sabiduría espiritual y de espiritualidad, no podemos perder de vista que una influencia importante que ha contribuido a la elaboración de la Carta es todas esas patrimonio de las religiones de todo el mundo, y también de los planteamientos éticos de la moral laica, que están intentando contribuir a ese desarrollo de código ético. Entonces yo creo que la Carta lo que está propiciando, lo que está pidiendo en el fondo, es una gran revolución espiritual que nos haga plantearnos nuestros valores, nuestras jerarquías axiológicas sobre todo, porque el problema está muchas veces a la hora de establecer las prioridades. Podemos estar de acuerdo en los valores, pero a la hora de elegir en un momento dado, elegir una acción o la otra, pues es donde los valores pueden entrar en conflicto, y es donde se encuentra pues probablemente uno de los puntos claves. En definitiva, yo creo que la Carta de la Tierra a la educación nos interpela de una manera muy radical. Yo creo que lo hace no solamente porque nos llama la atención sobre la necesidad de repensar nuestros códigos de conducta, nuestros marcos teórico-pedagógicos, sino también porque la propia Carta de la Tierra es un instrumento, pues yo diría que muy valioso, al servicio de la propia educación, a la hora pues de metodológicamente utilizarla para clarificar los valores, para dinamizar la discusión, el debate, la participación en los grupos. E incluso a la hora de elaborar materiales didácticos, pues tenemos en ella un apoyo que yo diría muy, muy importante.
María Novo.
Sí, yo quería resaltar que en toda la Carta, en todo el documento, subyace una llamada de atención sobre el papel que los seres humanos jugamos en el misterio de la vida y en la biosfera. Hay un párrafo que me gustaría leer. Dice: el espíritu de solidaridad humana y de afinidad con toda la vida se fortalece cuando vivimos con reverencia ante el misterio del ser, con gratitud por el regalo de la vida y con humildad con respecto al lugar que ocupa el ser humano en la naturaleza. Yo creo que esto es algo que también estamos intentando enseñar o ayudar a comprender a nuestros alumnos, el lugar que ocupa el ser humano en la naturaleza, que no debe ser un lugar de dominación, sino un lugar de vida armónica con todo lo existente. Esa idea de entenderse como parte de la naturaleza y no como dominadores o poseedores de ella. Ese aspecto me parece muy importante. Y luego hay otro que a mí también me gustaría resaltar, y es que frente a otros documentos que plantean correctivos al sistema, por ejemplo, la Declaración del Milenio plantea una serie de correctivos. Para el año 2015 deberíamos corregir el analfabetismo de las niñas o tener superado. Pues la Carta de la Tierra lo que plantea también en todo el documento es la necesidad de transformar el sistema. Y leo también otro pequeño párrafo. Habla de adoptar patrones de producción y consumo y reproducción que salvaguarden las capacidades regenerativas de la Tierra, los derechos humanos y el bienestar comunitario. Cuando se habla de adoptar nuevos patrones de producción, de consumo y de reproducción, no se está queriendo decir que hay que corregir lo existente, sino que hay que cambiar, que hay que virar el modelo. Y hay que virar hacia un modelo de producción, como decía María Ángeles antes, replantearse el tema del consumo y adoptar modelos diferentes. Por tanto, ese sentido transformador de la carta me parece un documento muy interesante, y hay que resaltar que eso es así porque está construida desde abajo, no es un documento consensuado por los gobiernos. Cuando los gobiernos se tienen que poner de acuerdo, hacen documentos digamos más políticamente correctos, ¿no? En ese sentido, y por fortuna, no es demasiado políticamente correcto, y a mí me parece estupendo.
Efectivamente, sobre todo que es algo construido, como nos dicen, claro, entre muchos, desde la base, que ha tenido todo un proceso y que de alguna manera sigue siendo algo abierto en, claro, en lo que hay que seguir trabajando. Bueno, vamos a dar esa dirección en donde pueden consultar el texto, un texto sencillo, es www.cartadelatierra.org. En el último minuto me piden la palabra, María.
Bueno, yo lo que quería decir es que en la Cátedra UNESCO ofertamos un curso sobre la Carta de la Tierra y que pueda también la gente entrar en la web de la Cátedra, porque ahí también está la Carta de la Tierra.
Efectivamente, nuestra web, podemos dar la dirección. Por supuesto.
La dices tú,
www.uned.es/cátedra-unesco-educam. De todas maneras,
Educam terminado en M.
Efectivamente, ya saben que ponemos un enlace en teleuned.com y ahí tendrán un enlace directo a esta cátedra UNESCO de nuestra universidad, cuya titular es María Novo Villaverde, y hemos contado, además de con María Novo Villaverde, con María Ángeles Murga Menoyo, profesora del practicum,
que es la directora del curso de la Carta de la Tierra.
Ah, pues muy bien. Ahí tendrán todos los datos. Iba a decir también que además en este momento María Ángeles es la directora del Departamento de Teoría de la Educación y Pedagogía Social. Y hay otros muchos proyectos de investigación dentro del departamento en esta misma línea de trabajo que nos han apuntado las profesoras. Muchas gracias y buenos días.
Buenos días.
Gracias, buenos días. Recuerden, información sobre todos estos temas en Internet, en la dirección de la Cátedra UNESCO de Educación Ambiental de nuestra universidad, www.uned.es/cátedra-unesco-educam. Y además, dentro de poco, el miércoles 13 de abril, en el programa Ponte al Día, dentro de las emisiones de la UNED, un programa dedicado a las diferentes propuestas de formación sobre educación ambiental de la Cátedra UNESCO de la UNED. El miércoles 13 de abril, en el programa Ponte al Día, a las 6 de la mañana. Y a las 6 de la mañana volveremos con Revista de Educación el próximo domingo con otros temas en el marco de psicopedagogía. Y esto es todo por hoy. Es la hora del informativo universitario. Gracias por su atención. Que pasen un buen día.